hubo de todo, hubo tirones de pelos, arañazos y hasta trompadas. Pero claro, ahora había un silencio de radio.
Que es muy importante detenerlo a Kirchner.
Llame a ocho, hippie.
Un nuevo capítulo del operativo Desánimo.
Y Guillermo Moreno volvió a fracasar.
¿A vos te violó tu hermano?
Sí.
La pareja de homosexuales, suponte que adoptan un chico, un varón. Como tienen inclinaciones homosexuales, no podría producirse una violación.
Llame a ocho, hippie.
Estoy encantado de que me hagas esta nota. Y decime, de ahora adelante, antes de hacerme la nota, preguntame, anotame qué querés que te diga, así después se pone contento.
Y creo que en la casa terminaron entendiendo que este es un juego que pasó a otra instancia, pero que hay que seguir jugando, ¿no?
Que una vez más no significa nada.
Si tenés un sobre de cocaína, papoteate y vas al juzgado así. Sos inimputable, hermano.
Y escuchábamos voces de la Campe Sol al comienzo del programa, voces desde España hablando de organización, también de desorganización. Era muy agradable escuchar a una chica diciendo, no sé cómo vamos a hacer para sostener esto, que es tan hermoso, tan interesante, pero de algún modo tenemos que volver a nuestros quehaceres cotidianos. Y la verdad es que era interesante escuchar esas voces y poder analizar también en frío la cobertura mediática de lo que está pasando en España, Santi.
Sí, el primer elemento que habilitó pensar estas cosas fue que el viernes tuvieron que avisar a los pibes que están ahí en la Puerta del Sol, que por favor no les mandaran más comida porque no tenían dónde ponerla, por ejemplo, en lo que implicaba claramente una desorganización que vuelve aún más interesante este proceso. Desde hace una semana España y Europa, digamos, España es como el epicentro, pero Europa en su conjunto vive un proceso muy interesante en términos políticos, que tienen una clara definición. Podríamos discutir sobre sus causas, sobre sus efectos, pero nadie discutiría de que lo que vemos allí es una ocupación del espacio público, una ocupación política del espacio público, que en términos de contextualizarlo, con el objetivo de contextualizarlo, necesariamente, desde mi mirada, esto incluye elementos coyunturales y elementos estructurales, además de un proceso adjunto, paralelo, que lo sostiene. Los elementos coyunturales tienen que ver con las elecciones municipales y regionales que finalmente sucedieron ayer, que depararon en algo esperable, que tiene que ver con el retroceso del PSOE, pero no con el retroceso del bipartidismo. Entre lo que sumó el PSOE y lo que sumó el PP, tenemos el 64% de los votos válidos. No fue muy importante la diferencia del ausentismo entre las últimas elecciones y las de ayer. Osciló más o menos en el 30%. Hay un poquito más de participación en toda España y un poco menos de participación en Madrid, que es donde más impronta tiene esta ocupación.
Es interesante pensar que puede haber gente que está participando de los acampes de las asambleas y que ha votado al PP. Es raro, ¿no?
Sí, eso es un proceso interesante. Es uno de los elementos que le da complejidad a toda esta trama que implica esta ocupación política del espacio público español. En términos del contexto, los lineamientos estructurales que uno encuentra claramente están vinculados a la crisis económica grave que atraviesa España, con un sector social particular que es resultado de ese proceso, tanto de la crisis como del momento del ciclo de crecimiento económico que se detuvo hace algún tiempo en España, que hace algún tiempo fueron denominados como los mileuristas, es decir, estos pibes o estos tipos de entre 20 y 35 años que viven más o menos con 1.000 euros, que son jóvenes muy formados. Todos han estudiado en el grado con beca del Estado español, han desarrollado su posgrado y son doctores con beca del Estado español o de distintas fundaciones, e incluso muchos de ellos son postdoctorales y hablan 3 o 4 idiomas y tienen investigaciones, pero lo cierto es que el índice de paro, el índice de desempleo entre el rango de los 18 y los 30 años en España supera el 40%, con lo cual ahí hay una condición estructural que potencia la situación económica que atraviesa España, donde claramente hay un crecimiento del desempleo y por lo menos una entrada en decadencia del ciclo económico que va de la mano de la decisión de la convertibilidad iniciada para España con resultados traumáticos a partir de entrar en la zona euro y del 1-1 que ya lleva casi 20 años. Y hay un proceso adjunto, además, que es el proceso que implica la recuperación del espacio público en términos políticos, ahora en términos materiales, antes en términos digitales, porque ahí está el desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación que permiten procesar y construir representaciones, que permiten construir el relato propio de lo que allí está sucediendo. Es muy fácil acceder a los portales, los perfiles de Facebook, las direcciones de Twitter que llevan adelante los pibes que están ahí, obviamente con el wifi que hay seguro en la Plaza del Sol. y que pone en reactiva una concepción que para España en particular, para el desarrollo político, cultural de España, ha sido pensada desde lo que pasó en el 2004 a partir de los atentados en Atocha y el modo en que se organizaron las marchas en los días previos a las elecciones nacionales que devolvieron la posibilidad al PSOE de gobernar frente a aquella decisión de Aznar de plantear que aquellos atentados habían sido perpetrados por ETA, que es el concepto de autocomunicación de masas. A partir del desarrollo de las nuevas tecnologías y de las redes sociales y con la muy fuerte inserción que tiene el equipamiento tecnológico en este tipo de sector social, estos mileuristas jóvenes que no tienen laburo y que estudian mucho becados por el Estado español, digo por hacer una generalización, se enfrentan, desarrollando lo que permitiría la autocomunicación de masas, a lo que llevan adelante como representación los agentes corporativos de información, para vincular nuestra propia categoría con la de Manuel Castells, que por lo menos ponen en discusión ese elemento que hace, tanto en España como en Argentina, construir un relato de que el pacto de la Moncloa derivó en un proceso político interesante y sin fisuras, cuando en realidad estamos viendo varias de sus fisuras ahora en España.
Es interesante ver a los medios de comunicación masivos de España tratando de catalogar lo que está pasando, porque no pueden hacer un programa de televisión, un programa de radio, sin nombrar de algún modo. Por eso nace la idea del movimiento de los indignados por nominar de algún modo, pero también la desesperación por decir quién está detrás de esto, ¿no?
Absolutamente. El concepto de indignados es un concepto particular y peculiar. Podríamos, cuando baje un poco la marea, preguntarnos si fue una autodenominación o fue una denominación de los medios, pero es algo sobre lo cual hacer algunas lecturas. Pero una vez que nos preguntamos qué pasa y por qué pasa, y planteamos esta idea de que todo está en movimiento, que todas las explicaciones son PPP, es decir, son pobres, precarias y provisorias, apropiándonos de este concepto de las radios comunitarias que distinguió durante los 80 y 90 en Argentina a este proceso, lo que nos podemos preguntar es qué hacen los medios con lo que pasa. Y como bien marcaba Diego, los medios siempre necesitan encuadrar, significar, focalizar, ponerle nombre, limitar a los procesos. Y en ese caso han utilizado esta cuestión de los indignados. Pero además es muy interesante ver qué hacen los medios argentinos, sorprendidos y llevando adelante claramente una mirada distante y apresurada que enseguida lleva a vincularlo con el 2001 argentino.
Comenzó como una sorpresa, como la iniciativa de unos pocos, y ahora se convirtió en un reclamo multitudinario, el que se vayan todos, en versión española, frente a la inminencia de elecciones municipales y comunales que tendrán lugar este próximo fin de semana en España. Inclusive dicen que ya hay imitaciones en Berlín.
No hay propagación, sino imitaciones. Interesante el concepto de Fabián Domán, de C5N. En general, las tendencias de los medios en la representación de estos procesos devienen en primer lugar de esta necesidad de nomenclar, de darle significación y de acotar el proceso y luego buscar quién está detrás y entonces focalizar enseguida tal vez a la izquierda autonómica o a alguno de los actores políticos españoles.
Actuando igual que la policía cuando llega, por ejemplo, una movilización en la calle, que es dame un nombre y me voy, ¿no? Decime a quién le hago el acta.
Exactamente. Cuando hablamos de autocomunicación de masas, pensamos en la posibilidad que hemos tenido todos desde nuestros cómodos lugares y nuestras conexiones de banda ancha de ver los videos que los propios, usemos el concepto, indignados hacen del momento en que la policía llega y con una violencia que ya quisiéramos en Argentina, digamos, porque es bastante sesgada, la policía arrastra a un par de manifestantes y ellos logran impedir que se lo lleven tironeando efectivamente con la policía. Digo, es mucho más interesante ver la autorrepresentación que constituyen, no sé si es el concepto específico o claro, pero digo, la construcción de los videos que pueden hacer ellos mismos o poniéndola a la que hacen los medios, tanto los españoles como los argentinos, porque en general uno podría distinguir cuáles son las características de la representación de los medios. Las operaciones de los medios tienden a la despolitización de un proceso que es eminentemente político, digamos. Uno ha escuchado en estos días a Feynman, el de C5N, hablar de lo apolítico de este movimiento, cuando en realidad si hay algo que es político es ocupar el espacio público. Lo llaman indignados vinculando un sentimiento, es decir, y un sentimiento es irracional, se siente, no se piensa, y entonces ahí habría claramente una igualación, una equiparación a la idea de despolitizar esta manifestación pública. Limita la posibilidad de autodenominarse, esto históricamente sucede en los medios, el pueblo es el único sujeto que no puede llevar adelante una reconstrucción de sí mismo, una representación, para eso están los medios, en este caso los jóvenes, con sus aparatitos, con sus teléfonos celulares y con sus carteles, bien televisivos, además es una protesta bien televisiva, puede disputarle a los medios masivos esta condición de quién construye el relato significativo. Y en términos de una conclusión acerca de qué hacen los medios con lo que pasa, aparece como paradójico la idea o la intención de despolitizar la política, porque acá cuando se intenta despolitizar un movimiento que es genuinamente político, lo que se está haciendo es intentar conseguir el oxímoron de despolitizar la política. Algo que en Argentina lo vemos, por ejemplo, en la campaña de Miguel Del Cel, que salta como un campeón de Fórmula 1 con sus gorritas amarillas y abrazado a Macri por haber participado en política, pero digo, apropiándose de todos los elementos que hacen a la construcción de los relatos y no a la construcción política concreta.
A mí me parece que hay un proceso muy interesante en lo que está pasando en España, que lo habíamos leído intelectualmente, ¿no?, en varios autores desde allá, desde Sabater hasta el mismo Santiago López Petit, que estuvo por acá, y demás, que es una politización del malestar. El malestar siempre lo estamos reseñando como algo que nos aquieta, que nos genera temor, nos deja deprimidos, encerrados, durmiendo. Y acá me parece que hay una politización del malestar muy interesante y que podría tener eco en muchas partes del mundo, porque el malestar ante este modelo de vida, ya no un modelo político-económico, ¿no?, un modelo de para qué estamos en esta tierra, digamos, es algo que se va a despertar en muchas partes del mundo, naturalmente, que me parece que en España está ocurriendo esto, una politización de ese malestar que toma forma de ocupación del espacio público, de asamblea, que no se sabe a dónde va y está muy bien que lo reconozca porque el malestar es así. Uno no sabe si se despierta un día con ganas de romper todo o un día con ganas de organizar algo con esa bronca, ¿no?
Sí, yo profundizaría tu hipótesis sosteniendo que justamente la politización del malestar viene de la mano o es resultado de la ocupación del espacio público. ¿Qué hace visible el malestar? Estar ahí en la plaza, en todas las plazas de España o en la mayoría, ser un sujeto político concreto implica constituirse como tal, reconocerse como tal y ponerse en, digamos, y darse visibilidad. Y el modo de hacerlo es estar ahí en la plaza y dando esa discusión política.
Pero además es tratar de buscar los responsables de ese malestar, entender que no soy yo quien se genera el malestar, sino que hay un modelo que me genera una vida de malestares. Y eso me parece interesante. Imaginemos si todos estos chicos japoneses que se encierran durante años en las habitaciones y terminan muriendo de depresión ahí, politizan ese malestar y salen a ocupar el espacio público, entendiendo que no son responsables individuales de lo que les ocurre. Sería muy interesante también pensar.
Sí, es un proceso claramente en movimiento que está empezando a tomar forma y por eso es ciertamente difícil sistematizar una posición que dé cuenta de todo, digamos, ¿no? Digamos, y además sería interesante abandonar esa pretensión holística de las explicaciones y hacer convivir tres o cuatro miradas distintas de distintos sectores para entender el proceso sociológico, el proceso cultural y el proceso político que esto implica. De todos modos, me parece que es interesante comprenderlo como un movimiento de expresión que va vinculado de un modo concreto a las formas de vida actuales, que pone en discusión elementos de la estructura, quiero decir, qué en esa lista de 24 o 25 puntos de los indignados se plantea no a la reducción de los salarios de los trabajadores en un 5% que acaba de proponer Zapatero, pero también se critica el monopolio informativo o se plantea la necesidad de que la información en el ciberespacio circule sin la regulación de los derechos de autor, cosa que hemos tenido sobre la cual hemos tenido novedades en Argentina recientemente a partir del fallo en contra de Taringa y que se escucha en los distintos spots de la tribu al respecto. Quiero decir, ahí hay algo más que pura política y ahí hay algo más que puro desencanto. Me parece que es un proceso político y cultural que va desarrollándose de un modo que, digamos, solo permite leer varios lugares de donde nace y claramente no nos permite decir hacia dónde va. Sí tenemos claro que estén intentando hacer los medios con eso, no sabemos cuál va a ser el éxito que tendrán en su intento.
Santiago Marino, fuerte al medio, y nos guardamos una pastillita de los Martín Fierro para dentro de un rato.